Jonenki.
Y yo, Alex.
¡Sharini! Gente, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más, una semana más, otro epi más de Shonen Games Radio, cuando ya son no sé ni cuántas semanas, llevo como, creo que 10 semanas, una vaina así. Oye, vale, chico, un aplauso para mí, por favor, por esta constancia increíble y maravillosa de, bueno, de seguir haciendo Shonen Games como me gusta, como lo hacemos, como le damos. Y acompañándonos a ustedes todos los lunes a las 9 de la noche, hora argentina. Y justamente son 9 de la noche en punto, hoy 30 de marzo de 2026, hora Buenos Aires. Asumo que son 8 de la noche, hora Venezuela. Y en cualquier otra parte del mundo que estén oyéndonos en este momento en vivo, pues será la hora que le corresponda al uso horario de cada quien. Miren, por aquí conectado, Daniel Fermín, 6304. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos de El Tigre, un fuerte abrazo. Saludos, Daniel. Y gracias por estar conectado esta noche y acompañarnos con Shonen Games. Y bueno, y como siempre, antes de comenzar, dejo por acá, para toda la gente, nuestros canales y nuestras redes. Pueden seguirnos en YouTube, en Shonen Games o en Shonen Games Podcast. Ya lo explico en todos los episodios, los dos canales coexisten y ustedes pueden elegir el que más les guste, el que más feliz les haga, el que les acompañe en el mejor momento de su vida. La única diferencia que hay entre uno y otro es que el contenido más viejo está en el Shonen Games, el más grande, que está hiper shadow baneado totalmente, pero bueno, no importa. Ustedes van allá y ven los videos de toda la vida de Shonen Games. Y la diferencia es que en el nuevo, en algún punto, hubo más epis de vivos que quedaron grabados. Si no, vayan al Spotify y ahí está todo en lista para que lo escuchen en orden. Como siempre, les recuerdo entonces que pueden seguirnos en @shonen.games en Instagram y buscarnos como Shonen Games en Spotify y en Apple Podcasts. Gracias a toda la gente que está ahorita conectada a través de la plataforma, oyéndonos en diferido, que bueno, que también suma y que también se unen al ejército de shoninis que se encargan de nada, escuchar y ser felices con Shonen Games. También está el enlace del Discord, que como siempre lo dejo mal. Voy a esperar a que aparezca Metal Punch y me suministre el enlace correcto. Por si alguien quiere sumarse, un lugar maravilloso donde los shoninis son puro amor y lo que hacen es hablar de videojuegos y cosas lindas. Y por supuesto, como no, un aplauso por favor a toda la gente del Patreon. Sí, del Patreon, que están hallándolo todo, a pesar de que ya son como 3 meses que no subo nada, pero no importa. Ahí están apoyando el proyecto. Les recuerdo que todas sus donaciones a través de Super Chat, a través de Twitch o lo que usan en Patreon, yo lo utilizo para meterle publicidad un poquito por quizás por Instagram o por YouTube para que llegue más gente y se arme una comunidad más bonita y más constante de Shonen Games. Así que bueno, ya saben que cualquier donación que hagan o bueno, o busquen aportar a través del Patreon o Twitch será completamente bienvenida y agradecida, bueno, de parte de este servidor que está muy contento de seguir haciendo esto todos los lunes por ustedes y por mí. Es la verdad, es la verdad. Y bueno, pero acá me dice 69000. Hola, mi vida, ¿cómo anda? Más fe de rata. Saludos. Marico, de él, nunca te entiendo. Pero no importa, igual te queremos. Dejel o 69000 es uno de nuestros shoninis en el Discord que más movimiento le mete al servidor con post y con locuras cada vez más divertidas. Mira, por aquí Limora. Vamos, lunes de Shonen Games, muy bien. Y me dice LuisP08, buenas, buenas. Me cae excelente el EPI. Ahorita sin luz, coño, bueno. Ojalá que el EPI te dure lo que dura la batería del teléfono y que bueno, esos megas ahí aguanten todo. Igual te vamos a hacer acompañar, LuisP, tranquilo. Aquí hace Rubén desde Santiago de Chile y también Lord66, que está desde Santiago de Chile, desde Concepción, perdón, en Chile. Saludos, saludos. Mucha gente en Chile, maravilloso, maravilloso. Bueno, Shoninis, ya sin muchas más vueltas que dar, arranquemos ya mismo con el EPI y vamos ahora sí con Retrovisión.
Retrovisión.
Bueno, ¿está mi guión? Aquí está mi guión. Oye, esta imagen me da una nostalgia increíble. 30 de marzo del año 1993, Microsoft lanza MS-DOS 6.0. Capaz si ustedes son gente más joven, no tienen ni idea de por qué pongo esta caja acá, pero la versión 6 de DOS fue una versión casi que mágica y definitiva, donde las cosas más lindas pasaron en aquella época, sobre todo para el gaming de PC. Porque todos los controladores que hacían falta para correr juegos que corrían, por ejemplo, con CD-ROM, utilizaban DOS 6.0 o 6.22, que fue la versión ya como la definitiva, la increíble, la maravillosa. Obviamente, bueno, después del lanzamiento de Windows 95 y ya Microsoft haciendo toda esta vuelta de vamos a sacar este sistema operativo de terminal y hagamos una interfaz más linda, que ya sea como que lo que englobe todo, que aún así igual tenía el DOS Windows 95. Pero bueno, lo recuerdo como una versión linda porque al final fue como ese salto, estuvieron ahí a puntito, estuvo la 6, la 6.22, la 7 recuerdo haberla visto, pero ya Windows 95 era inminente y la verdad es que no dio mucho pie con bola. Cosas lindas de esa época, mira, el defrag. el Defrag, el Double Space, el MS Backup, el Main Maker, comandos mágicos maravillosos de esa época que hacían que tu computadora con tus, no sé, 4 MB de RAM y tu disco duro de 100 MB anduviese a toda potencia corriendo juegos como Monkey Island o como Larry o como King Quest o cualquier juego maravilloso de Sierra, de LucasArts o de cualquier productor de videojuegos de la época que corriera en PC. Y oye, me encanta la remembranza a estos software que ya de por sí están completamente caducos, a una interfaz que ya no existe básicamente. Ya los usuarios de Windows, bueno, yo soy un usuario de Linux y uso un montón de terminal, pero el usuario de Windows ya olvidó hace años el uso de terminal. Tienen un PowerShell, tienen sus cosas más para developers, pero esto era ¿sabes? Los comandos, entras ahí, tu carpeta, el CD, el mkdir, el dir/w. Eran momentos lindos de la época de cuando uno era, yo era un chiquillo, por ejemplo, y usaba DOS y bueno, súper contento. El Windows obviamente también lo utilizaba, pero cuando era por un tema de gaming siempre me iba por DOS. Era una vaina que nunca faltaba. Así que bueno, sí, un día como hoy, un 30 de marzo de 1993, Microsoft lanza la versión 6.0 de Microsoft DOS. Que me da risa que hay un montón de gente en el Instagram que se queja que leo 1993 y no 1993. Y lo expliqué, igual aprovecho y lo explico en este epi por si alguien más le genera ruido. Pero es una costumbre que se me pegó acá a Argentina. No sé por qué los argentinos dicen eso y me pareció lindo. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si en inglés se puede, ¿por qué en español no? Ya está. Y me quedó como una costumbre divertida en esta mezcolanza cultural. Bueno, por acá llega Metal Punch. ¿Cómo va Metal Punch? Buenas noches. Pipo Guille también, saludos por acá. Baifelito también llegando. Sai 9000 diciendo que usó Linux, completamente de acuerdo, sí, es así. Me dice hace Rubén, muchas cosas de Windows había que hacerlas en DOS, incluso en Windows 98. Sí, de hecho, hasta la versión XP, y aquí me pongo un poquito geek porque yo buena parte de mi... Yo hoy por hoy no sé nada de Windows, pero yo estuve pegado a Windows más o menos hasta la versión 7. Y en aquel entonces, el salto que hubo luego de 95 a todas sus versiones, a 98 y todas sus versiones, al nefasto Windows Millennium y Windows 2000, ya con Windows 2000 que ya empezó a aparecer el formato NFTS de particiones, ya empezaron a aparecer este tipo de tecnología NT que era más laboral y comienza como a meterse un poco en la casa, y llega finalmente el Windows XP que, bueno, hace un merge de toda vaina y queda como estándar de la industria. Ya la versión, ya con Windows XP ya la vaina se estaba como, digamos, distanciando un montón de uso de cosas por DOS. Ya después Windows 7, el nefasto Windows 8 que jamás quiero recordar, el Windows 10, el 11, ya es otro peo. Ya es, tiene la consola, tiene el PowerShell, tiene su cosita, pero ya no tiene nada que ver con lo que era aquel entonces. De hecho, en aquella época había no solamente que bootear a través del CD, había que copiar archivos y vainas en DOS para poder hacer la instalación. Yo durante buena parte de mi adolescencia me dediqué a reparar computadoras a domicilio. La época mágica del Kazaa y del Lineware, cuando todo el mundo volvía a mirar sus computadoras, yo iba a sus casas y se las reparaba por una módica suma de dinero. Maravilloso, maravilloso. Aquí me dice Lord 66, DOS, claro, no DOS. Había gente que le decía DOS, pero sí era raro. El DOS es DOS, weón. O sea, era imposible no confundirlo. Bien. Vamos ahora sí ya con la parte gaming. Dejo atrás un poco esta cultura geek mía que amo profundamente. 30 de marzo del año 1989, Afterburner para NES de Tengen. Si saben de qué estoy hablando, Afterburner es un juego que fue muy icónico en los 90, a principios de los 90. Bueno, mentira, a final de los 80, pero eso es más famoso a principios de los 90. De hecho, está en la peli de Terminator 2, que está John Connor jugándolo. Es un juego de Yu Suzuki. Yu Suzuki era la joya de Sega en aquel entonces, fue quien creó también más años más tarde Shenmue. Y este juego era un juego originalmente porteado para Sega, en este arcade, que era un avión que te montabas y te movías de lado y lado y tal. Y Tengen, que en Tengen era esta división de Atari que le peleaba todo a Nintendo, crea este cartucho no licenciado. O sea, dijeron, me paso por el forro de los juegos Nintendo, tu sello de Quality Seal de la vida, y lanzo este juego como a mí me da la gana y lo pongo en un cartucho que tiene un coso que evitaba que, digamos, que saltaba la seguridad de la consola, porque Tengen no quería comprar a Nintendo los cartuchos. Si ven juegos como este de Tengen en su época, incluso es diferente el tamaño del cartucho y el color inclusive. Algo lindo de este juego. Se ve brutal. Y es una NES, es una consola 8 bits. Obviamente la versión del port para Sega Genesis del arcade es mucho más fiel a lo que uno vio tanto en efectos de sonido como en colorido y en movimiento, en lo vertiginoso que es. Pero la verdad es que lo logra bastante bien. Es un juego bastante simple, es un juego muy arcade. En esta vista tercera persona de este avión, este Faces, ahí que vas manejando. No, mentira, es un F-14, perdón. Un Tomcat F-14. nada, vas por ahí tirando tiros por todos lados y no mucho más que eso. Un juego que a mí la verdad me divertía mucho en arcade, lo llegué a jugar muchas veces en el Yamin Family Center de Altamira, porque te montabas en la máquina y la vaina se mueve para todos lados y el tema de la pantalla con tu cuerpo moviéndose por todos lados en un simulador era muy de pinga, pero la verdad lo compré en Genesis años más tarde. Lo tengo como algo lindo, una pieza de colección, pero la verdad es que no es lo mismo. Esta versión me llamó la atención porque, bueno, primero el año 1989, y que hayan hecho un port tan complicado, gráficamente hablando y a nivel de renderización de sprites, manteniendo las mecánicas y manteniendo la dinámica del juego, la verdad es que lo logra bastante bien. No se ve preciosísimo, pero mira, se ve bastante aceptable. Es un juego lindo, es un juego lindo. Siento que los panes de Tengen tenían buenas intenciones a pesar de sus malas mañas, porque Atari siempre fue muy malamañoso. Y bueno, Nintendo también le dio su palo cochinero por andarme sacando vainas que no estaban licenciadas. Igual en esa época hubo un tema con las licencias de uso de cartuchos y al final no era ilegal que lo hicieran. Pero bueno, siempre quedaba como los parias porque era una vaina completamente diferente. Pero bueno, lindo, lindo. Un 30 de marzo del año 1989, Afterburner para NES de la mano de Tengen. Vamos ahora a Japón, unos años más tarde. Unos años más tarde, ya en el fin de la era de la Famicom / NES. 30 de marzo de 1993, Kaiketsu Yanchamaru 3, hecho por la gente de Irem para la Famicom. Este juego fue exclusivamente de Japón. En las otras dos entregas fueron porteadas para NES en América y el nombre era Kid Nikki Radical Ninja. Pero esta entrega que les estoy mostrando no salió nunca de Japón. Año 1993 ya era un año clave, ya la Super Nintendo tenía 3 años en el mercado, fue de los últimos juegos que salió de la consola, de hecho. Y es lindo porque es lo que siempre hablo cuando muestro este tipo de entregas, igual que pasó con Kirby en el episodio pasado. Te das cuenta de la capacidad realmente de la consola cuando ves juegos de esta calidad. O sea, es la misma consola 8 bits que corría, no sé, Super Mario Bros. 1 o Ice Climbers, que eran juegos gráficamente bastante inferiores a este. Y cuando ves esto está bastante bueno, el sprite es enorme para una NES. La movilidad de la cámara, los escenarios, los colores, las mecánicas del personaje. No solamente brinca y lanza como la onda de ataque con el báculo que tiene. También pisa personajes de arriba como lo hacía el tío rico de Uncle Scrooge en DuckTales de NES. Tiene una mecánica también tipo Metroid que lucha o brinca y hace como una bola en el aire. Mira, se apoya de la vaina esa. O sea, son detalles tontos, pero la verdad es que viendo en retrospectiva para la época era un montón. Era un montón que la consola lo aguantara, que el juego corriera bien, que fuese fluido, que tuviese un buen control y una buena mecánica. Y el jueguito no es más que esto, es un plataformer bastante lineal, donde tú vas, digamos, completando niveles y vas llegando hasta un jefe de turno y, bueno, vas peleando con cada jefe de turno del coso para rescatar a la chica que, no sé, la secuestraron. Cualquier vaina le pasó. Es lindo, insisto, ver la calidad gráfica que tiene el juego para la época. Hoy por hoy es un juego completamente difícil de conseguir, completamente difícil. Ya no sé qué estoy diciendo. Muy difícil de conseguir, justamente porque hubo pocas copias en su época, porque fue ya llegando a la vida útil de la Famicom. Y hoy por hoy, bueno, es una pieza de colección muy cara y, bueno, y muy buscada también por coleccionistas. Un juego lindo, incluye humor absurdo muy japonés, sobre todo lo ven con el personaje que es super deformer, el tipo de cara, de rostro, las cutscenes. Está lindo, un jueguito simpático, un jueguito como un pseudo Mega Man, pero con un montón de mecánicas más que el personaje ya tiene de por sí integradas y unas mecánicas bien interesantes. Así que sí, 30 de marzo de 1993, Kaiketsu Yanchamaru 3 para Famicom de parte de la gente de Irem. Bueno, los leo por acá. Creo que Bill Gates tiene un Shadowban como el OS, bueno, Operating System, desde que creó. Arrepiéntete y mágicamente te lo quitan. ¿Qué? No entendí nada. De 9000. Me dice hacer Rubén. Entre tantos trabajos y oficios que he tenido, yo en los 2000 reparaba computadoras a las bancas de lotería no oficiales que habían en Venezuela. Ah, coño, bien, esas máquinas eran puros 386 con monitores monocromáticos con pura vaina hecha en DOS que hizo algún carajo, no sé, en Basic, huevón, una vaina así, en el 84. Todo ocurrió con lo mismo. Dice Luis P08, se da un aire al F15 de NES. Coño, nunca lo jugué. De hecho, vi este y me pareció bien interesante el Afterburner, porque justamente la calidad gráfica para la época y para la consola es un montón. Me dice 69000. La verdad, el juego de los aviones es el abuelo del juego Ace Combat. Simula Top Gun en 8 bits. Epa, Top Gun es un juego arrechísimo, muy difícil de NES. con una música que yo amo profundamente y con una jugabilidad bien interesante y bien coño madre cuando hay que aterrizar, debo decir. Pero igual está de pinga. Me dice Lords, dice que el arcade es brutal. Sí, el arcade, esa época de los arcades donde metían este pedo de meterte en la experiencia completa del juego, que todo se moviera, que todo fuese una dinámica distinta a lo que nada más ves en pantalla y un control, fue la verdad bastante bonito. De hecho, Yu Suzuki, el creador de Afterburner y el creador también de Shenmue, hizo un juego llamado, se me olvidó, un juego de motos, no me acuerdo ahorita el nombre, final de los 80, y el juego de motos tenía una moto que te montabas y te movías de lado y lado, que años más tarde había miles de vainas que hacían lo mismo, pero en esa época no era común. Así que un aplauso, chico, Yu Suzuki, que hizo cosas maravillosas por la comunidad gaming de los 90. Bueno, aquí llega Illich. Buenas noches a todos, juego el podcast mientras veo Matrix 2, mierda, Matrix 2, ok, bien, me parece bonito. Aquí me dice Daniel Capelli, haciendo mantenimiento a mi PC gamer y escuchándote. Bueno, genial. Sigamos con el próximo juego de la noche. 30 de marzo del año 1993, Saturday Night Slam Master de parte de la gente de Capcom para Super Nintendo. Miren, si ustedes son una gente un poquito más vieja que yo, un poquito más grande que yo, una gente ya entre los 45 y los 50, este estilo de dibujo que ven de estos protagonistas, estos personajes del juego, les parecerá muy conocido. Porque todo esto fue hecho por Tetsuhara, que es el creador de Hokuto no Ken, El Puño de la Estrella del Norte, un manga slash anime hiper sangriento y super icónico de los 80, con un séquito de gente que lo sigue importantemente. De hecho, creo que el Omae wa Boushin Deiru, no me acuerdo la frase, viene de allí directamente. Y nada, aquí los panes de Capcom dijeron, coño, estaba de moda en los 90 todo el pedo de la lucha libre, muchísimo. Bueno, ustedes se acuerdan si crecieron también en esa época. Y no solamente fue el lado de Estados Unidos, también hay una parte del lado de Japón que tenía muchísima relevancia el tema de la lucha libre. Y crean este juego que en Japón se llamaba Muscle Bomber The Body Explosion. Y bueno, listo, dijeron agarremos y hagamos como un Dream Team de todo lo que tenemos. Crearon personajes nuevos para esto, llamaron a Tetsuhara para que hiciera los diseños. Y metieron por ejemplo a Mike Haggard de Final Fight. Y meten a un personaje que es un igual que Zangief, pero no es Zangief. Se llama Biff Slamoskovich. Perdón si mi ruso no es tan bueno. Y este pan es como el némesis de Zangief, que también entra acá. Tienen los movimientos muy parecidos. Es la misma mezcla de juego. Pero digamos, lo lindo de esto es que más allá de que hacen estos crossover con Capcom, de personajes de otros juegos, como Mike Haggard o como este que les comenté que es el rival de Zangief, crean toda esta dinámica donde es como una especie de beat'em up técnico. Y es un todos contra todos. Aparte, algo lindo del juego de esta época es que estaba el multipad de Super Nintendo, que pocos juegos lo usaban, sobre todo fuera de Japón. Que era este accesorio que te permitía conectar hasta 4 controles de Super Nintendo. O sea, coño, estás con 4 panas en tu casa y te metes en este peo y todo el mundo hace coñazo. Mira, vale, yo creo que va a estar divertido. Obviamente, Capcom, muy al estilo de Street Fighter, siendo bastante limpio y pulido, pero al mismo tiempo mantiene esta dinámica de moverte entre los espacios, digamos, entre la profundidad del espacio del ring, cosa que obviamente no hay en Street Fighter, pero sí pasaba mucho en Final Fight. Entonces, trae lo mejor de los dos mundos, ¿no? El juego, la verdad, es bastante divertido, está muy bueno a nivel de diseño, a nivel de mecánicas, por lo que vi en el video cuando busqué el guión, estaba bastante de pinga. Así que creo que será una experiencia linda en pleno 2026, reunirte con 3 panas más, una Super Nintendo, 4 controles y vamos a unos coñazos. No es en línea, es offline, pero sigue siendo igual lindo y puro de corazón. Así que sí, 30 de marzo del año 1993, Saturday Night Slam Master para la Super Nintendo de parte de nuestra querida empresa llamada empresa Capcom, que yo la quería más en los 90. Pero bueno, son cosas que pasan. El amor sigue estando allí igual, no pasa nada. Me encanta, me encanta la cara del personaje que perdió la pelea. Bueno, aquí me van diciendo... Perdón. Pipo Guille me dice, el peor juego de NES de aviones fue el Top Gun, que jamás podías aterrizar en el portaaviones. Sí podías hacerlo, solo que era muy difícil. Porque de hecho te decía slow down o up o lo que sea, o más velocidad, y tú dices, marico, ¿pero qué hago? Son 2 botones y una cruz. Yo tenía un primo que el bicho siempre lo aterrizaba. Siempre, marico, el 99% de las veces aterrizaba el avión. De hecho, él llegó hasta el último nivel, me acuerdo, pero que era en la noche, eran 4 niveles nada más. Juego corto. Pero muy jodido, porque lo que más te costaba no solamente era el tema de pelear con los aviones en el aire, los combates, sino que era el tema de reponer combustible mientras estabas volando y aterrizar. No hay continue, son 3 vidas, jódete. No mucho más que eso. Juego bien, bien complicado. Dice 69000, ese Jan Chamaru es un Mario, perdón, más Mega Man. ¿Dónde es el prota? Sí, la verdad que sí. Es un Mario Mega Man, pero más lindo, con mejores sprites. Mira, Lord 66 está durmiendo a los chamos. Que, mira, que padre responsable. Un aplauso para este pana que está durmiendo a sus hijos. Y mientras duerme, mientras duerme a los hijos, ve el Epi. ¿Por qué no? Ve Shonen Games. Es más, pónselo de fondo. Acabas mi melodiosa voz, hace que los chamos terminen cayendo rendidos ante la cantidad de pendejadas que hablo por segundo. Aquí me dice esa Rubén, en una computadora 386, 486 muy rara, ves usaban Pentium, transmitían datos con tarjeta modem analógicos, eran dinosaurios para su época. Es que no hace falta más nada, marico, o sea, mete una tarjeta de lo que sea que transmita datos, por como sea que llegaran, si era un modem, llegaba por teléfono, me imagino, digamos, por línea telefónica, y lo que importaba era que la base de datos tuviese registros activos de las cosas y que imprimieras el ticket y que estuviese casado con la impresora. No mucho más que eso, así que la verdad es que sí, eran los que habían en la época, no hace falta nada más avanzado que eso. Omaewa Moshinderu, va acá. Bueno, sí, perdón por no no recordarlo perfectamente. Mira, aquí Edgar Gajo conectado, los extrañaba, aquí los escucho mientras hago la cena. Feliz de escuchar este nicho retro. Oye, Edgar Gajo, bienvenido. Tenía rato que no te veía, te extrañaba un montón. Bueno, vamos ahora sí con el siguiente juego de la noche, que este es un bonus especial porque aquí voy a hablar paja bastante. 30 de marzo del año 1997, vi Zelda no Densetsu Ishe no Sekiban de parte de Nintendo para la Satellaview. O como se conoció años más tarde en inglés, lo que quiere decir todo esto que dije en japonés, The Ancient Stone Table o las antiguas piedras, de, no sé, tablas de piedra mágica, cualquier vaina. Esto que ven ahora en pantalla, ustedes dicen, bueno, Shonenki, pero ¿cómo que esta vaina es Satellaview, Nintendo y estoy viendo una gente jugando? Bueno. Esto lo hemos hablado en otros episodios, lo he mencionado muchas veces, tanto en Shonen Games, como en Shonen Games Podcast, como en Shonen Games Radio. Mostré la Satellaview en algún episodio hace como un año y pico con Ale. Igual si no saben, les he hecho el cuento a la gente que está por ahí llegando nueva y que diga, coño, ¿qué es esto? ¿Qué es este pana que está hablando? Bueno, historia rápida, Shonen Games Express. A mediados de los 90, año 95 me parece, Nintendo saca un dispositivo, un add-on, un periférico que conectabas a la Super Nintendo y te permitía a través de ese dispositivo un cartucho especial y una memoria que llevaba el cartucho y un cable que iba conectado a una antena, conectarte a un satélite. Los freaking japoneses en el año 95 tenían juegos en línea cuando esa vaina ni siquiera existía. Entonces tú como niño japo o como padre japo le pagabas al niño japo una suscripción que ahora no recuerdo el precio, creo que eran como $50 semestrales, una vaina así, no era tan caro, y básicamente te conectabas a este mundo mágico, a este mundo del internet mágico de Nintendo, que si vieron al principio del video hay como un niñito en una feria y toda esa interacción es parte de ese mundo al que pertenece la consola, a la Satellaview. Lo interesante de este juego es que no era un juego lineal, era un juego que tienes que jugar a una hora específica. Se jugaba de 6 de la noche a 7 de la noche, 6 pm a 7 pm, bueno, 0 de la tarde a 7 de la noche, hora de Japón, y si llegabas tarde, te perdiste la historia, no puedes hacer mucho más que eso. ¿Y por qué pasaba esto? El BS en el nombre significa broadcasting, y es que los bichos te lanzaban una transmisión como de radio en vivo, tenías un narrador en vivo, que a toda la gente que se conectaba a jugar el juego, le narraba eventos, le decía cosas que hacer, al mismo tiempo liberaba eventos en tiempo real. Una vaina loquísima para la época. O sea, el tipo te decía, tipo, y que mira, vete a, no sé, al desierto, que te deje una vaina allá, y hay un montón de magia y de cosas que te queda mierda, que de pinga. Obviamente, este juego requería la suscripción, requería estar allí en el momento exacto en que se jugaba para poder jugarlo. Ahora que el juego arranque, ya les explico por qué lo estamos viendo y por qué existe. Arriba hay un timer, que es el tiempo que duraba, digamos, todo el evento. Era como un evento tal cual. Usaba obviamente todo el engine que fue hecho para el juego de Super Nintendo Link to the Past. Los gráficos son los mismos, los mundos son los mismos con ciertas variantes. Link no existe, sino que tienes un avatar que es un niño o una niña con una gorra de béisbol volteada. Y la verdad es que fue una vaina super innovadora para la época. O sea, literal lanzaste un peo de jugar Legend of Zelda en línea con un dios satélite que te decía qué hacer y a dónde ir y qué buscar, y te premiaba o te castigaba o lo que fuese según lo que pasaba en los eventos del juego. Me parece un montón, porque al mismo tiempo tienes que no solamente generar este entorno de conectarme a algo que me transmite datos, sino también permitir que lo que estás jugando tenga modificaciones, incluso en tiempo real, que hoy por eso suena tonto, pero marico, en esa época era la verdad una locura. Estaba bastante fumado, fue una vaina demasiado avanzada, tan avanzada que creo que no termina lográndolo por eso. Se quedó algo muy en Japón, muy de nicho, y bueno, no pasó mucho más allí. Déjenme esta parte adelantarlas para que vean el juego. Si se dan cuenta del juego, este personaje que ven aquí a la derecha, que tiene como esa gorrita para atrás, es el avatar. Y abajo tienes mensajes que están los personajes. Si arriba ven que hay un tiempo, es el tiempo que tienes que para jugar el nivel. ¿Por qué hoy por hoy existe esto? Porque hoy por hoy tenemos la posibilidad de emularlo, incluso de jugarlo. Yo lo tengo en cartucho para jugarlo. Esto pasa porque una cantidad de gente se dio a la tarea de reconstruir todos los fragmentos del juego que estaban en línea. No sé cómo demonios lo hicieron, no sé dónde lo sacaron, pero reconstruyeron todo el juego y crearon un juego completo en base a la reconstrucción, que hoy por hoy puedes descargar y jugar directamente en tu emulador o en tu Super Nintendo, si lo compraste como yo, a un chinorris que te lo metió en un cartuchito de Super Nintendo y lo pones allí y corre perfecto, además. O sea, corre, pero como que la vaina mandaba a hacer, weón. Increíble. Entonces, obviamente, esto es súper curioso, no solamente por lo que representa a nivel histórico, hablando justamente del hecho de que Nintendo buscaba innovar a una manera y a un nivel ridículo, sino lo que implicaba para jugadores de aquel entonces revivir Zelda, incluso un año antes de que saliera el Ocarina of Time. Es muy loco, es muy loco. Ya en esta época estaba la 64 dando vueltas por allí, ya en esta época estaba Star Fox dando vueltas por allí, y aún así que apostaran por traer algo del 5 años atrás, 4 años atrás, como fue la Link to the Past, mentira, fue en el 91, 6 años atrás casi, me parece muy curioso. Si conocen el juego, la Link to the Past, verán que el escenario es el mismo de siempre. Reconstruyen los escenarios, pero hacen cambios de repente en el clima que hay, en los enemigos, en la distribución. Sí cambian los dungeons, sí hay un cambio en cada dungeon, pero hay como misiones puntuales para hacer, porque la idea es recuperar estas tablas perdidas, ancestrales, bla. Entonces la dinámica cambia, Zelda está por ahí vacilando, Agahin también está por ahí vacilando. No tengo registro si peleas con Ganondorf al final o no, la verdad es que no terminé de jugarlo. Pero me pareció igual un lindo detalle que la comunidad gamer haya traído, presumo que con mucho esfuerzo, fácil no tuvo que haber sido, un juego que nunca debió existir más allá de las fronteras, los límites de la plataforma per se, ¿no? Así que bueno, quería tomarme un tiempo para hablar de este juego porque siento que es lindo. Que es lindo sentarse a ver un poco el pasado y entender lo que representaba, lo que implicaba cambios como esto en una dinámica que no existía para aquel entonces. Hoy por hoy, si eres muy joven, dirás, bueno, pero qué tanto, un juego en línea tiene esto y mucho más. Sí, pero aquí no había juegos en línea en esa época. Era un montón, debo decir. Al menos lo de consola. Y lo que había en PC era bastante bien limitado. Bueno, leo por acá. Me dice hace Rubén, me recuerdo que en los 90 pasaban la lucha libre por RCTV. Claro, en los 90 fue toda la época del Yokozuna, de Undertaker, de toda esta gente y de todo el boom realmente de la lucha libre que atravesó fronteras y también se mantuvo muy popular en Japón. Dice aquí Winkler, por fin viendo el vivo mientras arreglo el depa, la vida adulta es en su máxima expresión. Coño, Winkler siempre me comenta y siempre me ha diferido. Es el primero que siempre comenta los videos y dice a la gente que comente y que le dé me gusta. Y coño, le pido ahorita, por favor, están conectados, comenten y denle me gusta para ver si el tío YouTube nos hace el milagro de subirnos un poquito la vara de amor en cuanto al canal. Me dice acá, hay 9000, una huevonada. Cuando se inspira, te canta el nombre nipón de todos los Zeldas, hasta el nombre de la madre de Miyamoto. Sí, a veces me equivoco. Todo esto que dije fue para repasar y recordarles que un 30 de marzo del año 1997, hace 19 años, vi Zelda no Densetsu Inishie no Sekiban para Satellaview de parte de la gente de Nintendo, una pieza histórica y una pieza única además en el gaming de los 90. Un aplauso para Zelda, chico. Maravilloso. Y así vamos un poquito más adelante y vamos a cerrar con broche de oro esta noche de Archivo Gamer. 30 de marzo del año 2000, Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes, de parte de Capcom para la Dreamcast. Miren, cuando este juego salió, se acabó el mundo. Este posiblemente sea uno de los mejores juegos de pelea que tuvo la Dreamcast y que tuvieron muchas consolas, inclusive, en aquel entonces. Esto fue una locura, este 3 vs. 3, toda esta mezcolanza de 50 y pico personajes, creo que eran como 56 personajes que tenía, sí, que tenía el juego, fue loquísimo, entre personajes ocultos, entre dinámicas de combos, entre todo, entre sonidos, efectos, música. Primera vez que en un juego de Capcom el escenario era un escenario en 3D y no era hecho en pixel art, o sea, no estaba dibujado con la paleta de colores de los personajes. Y la cantidad de animaciones que tiene esta vaina es ridícula. Ridícula. Este juego es arrechísimo. De hecho, fue el último juego que tuvo en colaboración Marvel y Capcom para cualquier consola en aquella época. Creo que ya después, años más tarde, se renovó y hay un Marvel vs. Capcom, creo que 3 para 360 o PlayStation 3, no me acuerdo. Pero en esta época, esta fue la última entrega que hubo y fue una vaina que lo rompió todo. Es un juego ridículamente bueno, con combos ridículamente increíbles y con un nivel de adicción, coño, que yo siento que hoy por hoy, cualquiera que lo juegue, no importa que hayan pasado 26 años de esto, sigue siendo un juego arrechísimo. Es arrechísimo. Fue muy criticado en su época también, porque que ahorita no lo escucharon, pero cuando el juego arranca, te ponen como una musiquita de un jazz, así medio smooth, medio tal. Y hoy por hoy es súper icónico. En aquella época la gente le generaba ruido porque tú querías, era un rock pesado con un poco de gente para tirar coñazos, pero Capcom dijo, no, me lanzo aquí mi jazzito lindo de fondo y mira, gustó y se mantiene. Y es un juego ya literal de culto. Aparte que es curioso porque la Dreamcast tenía únicamente 4 botones. Entonces, simplificar esos 4 botones en un juego de arcade que usualmente tiene 6 y que funcionara y te diera esta dinámica, porque los gatillos los usabas para hacer el cambio, si mal no recuerdo, de personaje. Era un montón. O sea, era un montón limitar únicamente a no sé si golpe medio, bajo o fuerte y medio. No, nunca supe la clave cómo lo resuelven, pero es brutal porque hay un montón de combos aéreos, hay un montón de, bueno, ven los especiales y ven la cantidad de colores y locura que hay, y aparte ven cómo corren la drinka. Eso es un deleite, es un arcade en tu casa, es una delicia, weón. Es un aplauso para Capcom. La verdad, Capcom hizo unas vainas espectaculares. Este juego yo lo tengo muchísimo cariño, lo jugué muchísimas veces. Saqué a Charlie, el amigo de Gael, y bueno, mira, espectacular, increíble. O saca a Charlie o saca a Gael, uno de dos, no me acuerdo. El punto es que tienes que romperte el culo y ganar todo y pasar todo para que la vaina lo logres y avances en la vida. Bueno, leo por aquí que me dicen. Saludos por acá presente, dice 10 Guille 10. Saludos, Guille. Me dice acá Edgar: yo jugué hasta el cansancio Marvel vs. Capcom 2 con un Ana y era súper bueno en unos artes brutales. Sí, lo es. Si tienen la oportunidad de jugarlo, se los recomiendo ampliamente. Es un juego que le ronca un montón y es una dinámica y una velocidad súper vertiginosa, súper bien estructurada, muy bien hecha. Y es un nivel pulido de juego de pelea de esa época que, coño, yo creo que el único heredero que tuvo realmente este tipo de juegos fue Guilty Gear, que es arrechísimo y excepcional. Pero de verdad que Marvel vs. Capcom 2 fue una vaina que no sé explicar lo lindo que fue en aquel entonces. Aquí dice 69000. Marvel vs. Capcom 2 es el juego de todo arcade venezolano del 2000. Dato: en el San Bill aún existe la sala arcade y la máquina ha sobrevivido a ataques eléctricos de Iguana, Magneto y Freezer. ¡Mierda! Aún están en el San Bill de Caracas, aún hay un coso arcade. ¡Verga, qué brutal! Yo tenía un arcade en mi casa, lo mencioné en varios episodios, que me regaló Ale cuando teníamos como un año de casados, hace muchos años atrás. Se lo compró al esposo de una amiga de ella, que era pana después. Y el bicho después me vendía que si las placas que él tenía por ahí tiradas, porque él se dedicaba a hacer, o sea, armaba maquinitas y las ponía en locales y bla, y después ese negocio murió con los cyber y le cargó un poco a vaina fría. Y yo le compré un Marvel vs. Capcom, no mentira, le compré un Marvel vs. Street Fighter. Era la CPC2 gigante, pero se jodió. Y es una mierda, pero cuando se jodían para siempre, o sea, no funcionaba más. Me dice acá Winkler: en el centro comercial del Valle, el arcade de Marvel vs. Capcom 2 se la pasaba llena de gente jugando, y ese tema musical, Take You For A Ride, era adictivo. Sí, lo era. Era otro peo, era otra época, era hermoso. Bueno, Chinese, ya con este viaje al pasado en retrovisión, cerramos la sección y vamos a hacer un poco de publicidad.
Publicidad.
Y esto que ven acá dando par de coñazos, bueno, espacios por todos lados porque aquí no hay patadas, es Shonen Blade. Shonen Blade es un juego maravilloso, hermoso, precioso, que tiene un montón de niveles, un montón de armaduras, un montón de especiales, un montón de poderes, un montón de retos para ti, Shonini, que vayas a Google Play y lo descargues y lo juegues y aproveches que estás allá y lo puntúas y me dices: Shonenki, qué maravilla de juego, qué espectáculo, me encanta, me has hecho demasiado feliz. Y bueno, estamos ahorita trabajando en una versión para Steam. Se lo he dicho muchas veces, porque la verdad es que la versión para mobile no nos fue tan bien. la gente que juega vainas muy simples y no sé, este tipo de juegos como que no terminan cuajando, pero la verdad es que le tengo un cariño importante porque tiene un montón de amor. Y es amor en pixel art. Y ustedes pueden jugarlo hoy por hoy si tienen un teléfono Android, un dispositivo Android, una tablet. Van a Google Play, escriben Shonen Blade, se lo descargan y bueno, le dan una oportunidad a ver qué tal. Shonen Blade para Google Play. Bien. Déjenme aquí ordenar mis cosas y dicho esto, vámonos sí ahora a noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Bien. Los CDs están de vuelta, pero esta vez con petabits en lugar de gigabytes. ¿Qué es esto que está acá que ven en pantalla? Que pregunta, ¿qué son los AIE DDPR? Pasó algo muy curioso que yo jamás me vi venir. Bueno, uno chinorri en Shanghái, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghái, en la USST, y otra gente más chinorris con mucha tecnología, se unieron y dijeron, marico, hay que buscar una solución para el tema de almacenamiento y backups, porque es demasiado caro mantener discos duros funcionando tanto tiempo, con información almacenada, que no se va a escribir más nunca. No solamente caro por el dispositivo, también es caro por el consumo eléctrico que requiere esto. Y se fumaron una locurita y crearon un disco nuevo que almacena 1.6 petabits. Ojo, no son petabytes. El petabit es 8 veces menos capacidad. Estamos hablando que un petabit son 125 terabytes. O sea, un disquito de estos te aguanta 200 terabytes, lo cual es un montón. Es un montón. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, este disco, aunque lo ven con este case especial que tiene, que lo ven acá en pantalla, es el mismo grosor de los discos de toda la vida, de los CDs de toda la vida, con una protección adicional que es esto que hay en pantalla. Y lo caro no es tanto el disco, que si bien el disco es plástico y químico y bla, lo caro es el lector. El lector, todo, bueno, si ustedes tuvieron consola y algún día la abrieron y vieron cómo funcionaba, les explico rápidamente, la tecnología de toda la vida con CDs, DVDs y Blu-ray, es que básicamente el lector tiene un láser que dispara, el disco va girando y él va leyendo los archivos que están dentro del disco a través de ese láser que está viendo la información en el disco. No mucho más que eso. El disco gira a una velocidad específica, el láser lee la información y la va transmitiendo a la consola, que la procesa y la renderiza. En el caso de una consola, por ejemplo. Y en la computadora igualmente. Es una unidad de video CD que ya no existen porque no usamos más. Y te leía toda la información y listo. Cuando le escribía era igual. El láser lo que hacía era que quemaba la información, por eso quemábamos discos. Y le escribía sobre ella, digamos, con una escala bastante pequeña. Estos panas se lanzaron una vaina loquísima porque ahora no es un solo láser, son dos. Hay uno que precisa el lugar donde va a colocarse la información y otro que la inserta. Y crea 100 capas de disco, o sea, 100 capas de información con una tecnología que no sé muy bien explicarla cómo funciona porque es muy fumada. Pero básicamente los bichos ahora metieron, no sé, lo que puedan ser... 100 discos duros de no sé, de 2 GB, de 2 terabytes en un solo disquito. Chiquitito, así. Entonces, porque obviamente esto no va a entrar a nada comercial, no es que ahora van a haber computadoras con esta vaina, esto no, de hecho, no tiene sentido, porque estos son discos que no son regrabables, o sea, el disco tú grabas la información, se cierra y listo, queda únicamente como un dispositivo de acceso a lectura, pero ayuda un montón a empresas grandes como Meta, como Google, como cualquier cosa que tenga información y tenga backups de data que tenga que almacenar para acceso permanente. No sé, un ejemplo fácil, rápido, Google Fotos. Tú lanzas tus fotos a Google, Google las sube a tu Drive, está todo bien, pero las fotos no se modifican. Tú puedes eliminarlas, puedes descargarlas, puedes hacer cosas, pero al final tienen que estar almacenadas en un disco o en varios discos, en un farm de discos, para poder ser accesible desde tu computadora. Ahora, hoy por hoy, con esto queda en un disco que si lo guardaste en tu coso no importa, porque igual el disco está allá, y el consumo de energía que tiene y de espacio que ocupa y de refrigeración que requiere es mil veces menor que el que hacía falta con discos duros actuales que estén conectados en un rack de datos en servidores y en vainas de estas. Entonces, bueno, me parece lindo porque es un cambio súper radical, traer una tecnología que ya estaba casi que en desuso y darle una vuelta para que pueda ayudar a apaciguar el consumo de recursos eléctricos y humanos casi. Bueno, humanos no, porque no hay ningún humano que intervenga, pero sí a toda esta estructura que hace falta para mantener todo lo que serían datos y backups en escalas gigantes. Todo lo que sea Big Data entra acá y es un solo disquito. Obviamente habrá una mano robótica que saca la vaina, que la pone, que la mete, que tal, y te da acceso a eso. Pero bueno, me pareció curioso y me pareció interesante porque, coño, un disco que ahora puedes digamos, escanear a una nivel nanométrico es una locura. Y que un disco que físicamente sea igual que los de toda la vida, pero tenga 100 capas de información y que esas capas de información se respeten y tengan un orden y tengan un tiempo de velocidad brutal, me parece una vaina pero voladísima. Háganse una idea, un disco de esto es más o menos el equivalente a 40.000 DVDs. Ya, así de simple. Es que jode. Entonces, me parece simpático por eso. Obviamente, los discos duros actuales que utilizan estos servidores soportan máximo hasta 24 terabytes. Tienen un tiempo de vida útil de 3 a 5 años, mientras que estos discos que estoy hablando soportan hasta 200 terabytes, básicamente 8 veces la capacidad de un disco actual, y tienen hasta 50 a 100 años. Hasta el tema de Rot Disk fue, digamos, contemplado en esto. Entonces no consumes nada mientras no lo lees, está allí, apagado, apaciguado, tirado esperando a que lo llamen para que levante información. Y obviamente, como generador de backups y archivos históricos, funciona increíblemente bien. Le puedes dar coñazo o lo que sea y va a aguantarlo mucho más que el disco duro. Cualquier tipo de imán o cualquier tipo de golpe o golpe eléctrico que haya, por lo que sea, los aguanta porque es un disco y no es igual que el disco duro. El magnetismo del disco duro funciona de manera distinta, es mucho más sensible. Y obviamente, como esto no es data que vayas a reescribir, pues funciona perfecto. Así que bueno, sí, me pareció lindo que el CD vuelve y vuelve en forma de este AIE de DPR, que también podemos llamarlo el disquito de los petabits. Una maravilla, chico, una maravilla. Epa, por acá Classic to the Bond. Oye, vale, mira, tú ya un aplauso a Classic to the Bond, donándonos un Hadouken y un Sega. No te voy a dar... ¿Este cuál era? Este no funciona. No te voy a dar el de Venevisión porque me banean la transmisión. No sé por qué ahora son tan piques YouTube. Pero muchas gracias a Classic to the Bond por esta donación al canal. Y dice que anda perdido, pero está el día en el Spotify. Oye, me encanta que estés el día en el Spotify porque la verdad es que voy viendo que la gente se va sumando cada vez más. No es wow, son millones de usuarios, pero coño, sí, hay gente oyéndolo. Me parece lindo ver las estadísticas de Spotify y ver que hay gente sumándose a todo esto. Bueno, por aquí me dice 69.000 discos de 200 GB. Kojima debe ser el más feliz de la Tierra en este momento. Pero es que no, weón, o sea... Por ahora no es algo que puedas llevar a una consola. No hay chance. O sea, no, o no lo sé, capaz. Si pasa el tiempo y abaratan el nivel de costos de los lectores, sí, porque ahorita lo que es caro realmente de esto es el hardware que lo lee. Es lo realmente costoso. O sea, no jamás calaría en una consola. Pero bueno, quién quita. Sería igual curioso porque, viéndolo de alguna manera, hoy por hoy, esto le serviría, por ejemplo, a Nintendo, a Sony, para los backups de sus juegos digitales. Para eso sí. Tipo, para poder acceder y descargar por internet. Pero para la consola no le veo mayor utilidad, la verdad. Sería muy caro de producir y muy caro de tener en la consola también. Me dice Illich, ¿y será que esa nueva tecnología de almacenamiento tendrá tiempo de vida como los DVDs? Bueno, ahí te lo respondí. Es mucho mayor. El disk root está trabajado y el tiempo es de 50 a 100 años. Un disco duro conectado a un servidor permanentemente dura de 3 a 5 años. Entonces... Es incluso más sostenible a través del tiempo porque dura mucho más que el disco duro que tiene una está encendido permanentemente esperando ser accedido por cualquier tipo de servicio que lo consuma y jale la información. Ahí me dijo Illich que le respondí la pregunta, ¿sí? me dice que dice 9.000. ¿En serio? ¿No se puede echar una fanfarria de Venevisión? Bueno, pero ¿qué hago? Le lanzo la fanfarria y me dicen, has infringido en la vaina, copyright, bla, 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 bla. Es como, me voy a regalar ella, está bien, YouTube. No puedo tampoco poner bien Venevisión. ¿Qué te puedo decir? Cosas que pasan. Bien, vamos ahora con la siguiente noche, que esta me tiene emocionado. El gran rumor, Ocarina of Time Remake para Switch 2. Miren, esto, oye, vale, esto es una maravilla. Chicos, yo quiero con mi corazón... Creer que esto es verdad, porque esto es un remake, no es un remaster, no es lo que hicieron en la 3DS, no es que lo agarramos y lo ponemos más lindo, no, es vamos a hacer esta vaina desde cero y vamos a agarrar toda la potencia de la Switch 2 y te vamos a hacer un juego de la gran puta madre, ya incluso con estos engines hiper depurados, hiper probados de Breath of the Wild y de lo que viene siendo Zelda en la actualidad. Y verga, yo pienso que esta vaina va a quedar incluso mejor que las versiones esas que tienen años rodando, dando vueltas por ahí de Unreal Engine 5. O sea, que Nintendo se da la tarea de agarrar el mismo juego con la misma historia, obviamente ampliarla como lo habrán hecho con, no sé, con Final Fantasy VII, por ejemplo, y crear un juego de Ocarina del Tiempo, de esta manera sería una vaina increíble. O sea, sería hermosísimo porque es un juego que tiene mucho lore, que tiene mucha historia, que tiene mucho trasfondo y que además, incluso yo aquí me atrevo a decir sin ningún tipo de fundamento ni de pruebas, que si quieres realmente hacer esta conexión que históricamente se armó medio a los coñazos, ¿no? De cómo los juegos están vinculados, y al final realmente el que más peso tiene es este juego, Ocarina del Tiempo. Puedes incluso comenzar a crear eventos y narrativas dentro del juego que permitan que esa ramificación, que esa conexión de universos se dé más claramente. Sería rechísimo, porque es como que me das un juego que es brutal y me lo vas a complementar con nuevas mecánicas, con nuevas opciones, con nuevas cosas, y aún así me vas a dar más historia que conecte con otras entregas. Sería rechísimo. Es lo que yo quiero, ¿no? Ojalá lo hagan. Hasta ahora Nintendo no me ha decepcionado con los Zelda. La verdad que han hecho un trabajo espectacular siempre, siempre. Con The Zelda son muy cuidadosos con lo que hacen y con cómo lo hacen. Pero supuestamente, esto dicen, esto no me crean, estos son puros leaks que conseguí en internet. Hay mucha gente hablando y dándole bola a esto, pero Nintendo no ha confirmado ni desmentido nada. Supuestamente para finales de este año o la segunda mitad de este año viene, para la temporada navideña, vienen a lanzar este jueguito y la idea es que saquen una versión para la Switch 2 que tenga todo alusivo a Legend of Zelda, que los Joy-Con también sean alusivos, que sea como una edición de colección, y bueno, y sale el juego y marico, y se acaba el mundo, porque imagínate, yo también quiero, voy y me compro la Switch 2 y que ya, dame la Switch 2 que quiero jugar Zelda, o sea, ahí sí me jodiste, ahí sí me compraste por completo. Entonces, bueno, obviamente que tengas este motor gráfico de Breath of the Wild y de Tears of the Kingdom, y que esté más depurado, y que esté más pulido, y que esté más adaptado a esta estructura más lineal del juego, con ciertos tintes de libertad, sería arrechísimo, sería increíble. Así que, insisto, no me crean, puede que esto sea todo mentira, puede que no lo sé, pero la verdad es que siento que tiene mucho potencial, sobre todo ahora que se cumple el 40 aniversario de la franquicia. Así que bueno, yo sí, chico, yo quiero creer que esto va a pasar. Y voy a un aplauso adelantado para que pase, porque bueno, porque yo deseo profundamente que Nintendo me haga feliz con esto y me saque un juego. Ojalá hagan una Link to the Past igual, quien quita, ¿por qué no? Pero bueno, por ahora son solo rumores, no hay nada confirmado, no hay nada desmentido. Hay más gente que se ha hecho eco también de esta noticia, pero bueno, por ahora no hay mucho más que decir, ¿no? Más allá de que es lindo que no sea un remaster, sino sea un remake. Y también hay rumores de que por ahí también viene algo nuevo a Star Fox, lo cual también está lindo porque Star Fox lo tienen abandonado desde la época de la Wii U. No recuerdo si, creo que no hubo nada en la Switch de Star Fox. Y la verdad es triste porque, marico, Star Fox es una marca increíble. Pero bueno, no sé, lo tienen por ahí medio abandonado. Bueno, vamos con la siguiente noticia de la noche. Esto, más que noticia, es una noticia, sí, ¿por qué no? Yo traje esto porque me pareció lindo. Xeno Crisis, un juego de Super Nintendo de última generación. Estos panas, este estudio que está acá, que se llama Bitmap Berau, que es británico, hizo en el año 2019 el lanzamiento de este juego para la Sega Genesis. Y ha hecho ports de Neo Geo, Super Nintendo, Dreamcast, Game Boy Advance, Switch, Play 4 y PC. ¿Qué es lo brutal? Los ports de PlayStation 4, PC y Switch me dan igual porque es más de lo mismo. Es un juego que está hecho buscando, digamos, mantener esta línea que ven ahorita en pantalla, como es como un contra vista cenital, que es por calabozo, es como por etapa, por escenario. En cada escenario peleas con un grupo enemigo y vas avanzando a otro punto. Es muy vertiginoso, es muy difícil, requiere un montón de habilidad de toda la vida, estas habilidades que uno tenía cuando era chiquillo, que uno jugaba y le daba con todo, y la versión de dos players se ve que es bastante disfrutable. Entonces, lo hermoso de esto, y por eso dejé este video en particular, porque me parece lindo, yo soy amante de la Super Nintendo, y es eso, sale en la consola, ponen el cartucho, y es un juego que está hecho desde cero para Super Nintendo, y está hecho desde cero para Neo Geo, y desde cero para Dreamcast, y desde cero para Game Boy Advance, porque evidentemente son consolas que no tienen la capacidad técnica para reproducir exactamente lo mismo que vienen en otras consolas. Entonces no es una, son todas. Estos panas lanzan esta locura de lo saco para todas las consolas. Y me trae un montón de nostalgia porque es como cuando la época de los 90 que llegaba que si Midway y lanzaba el Mortal Kombat de Sega Genesis, que no tenía un coño que con el Super Nintendo, que no tenía un coño que con el Game Boy, pero estaban en todos los formatos. Y tú decías, coño, que de pinga. Y esto es igual. Así que para estas panas, por favor, un aplauso. El pixel art, precioso, lo desarrolló un pana llamado Hank Nieberg. Y la banda sonora también es increíble, hecha por Savage Regime, que es un maestro del chip del sonido, que de hecho la hizo primero para Sega Genesis, utilizando la tarjeta de sonido de Sega Genesis, y luego hizo las adaptaciones a las demás consolas. De hecho, la versión para Neo Geo tiene la música calidad de CD y cambia un montón el tema de los sprites y la dinámica del juego. Es lindo porque al final también la Neo Geo Ace es una consola que está hecha, pensada en aquella época, en traer la experiencia del arcade a tu casa exactamente como era. Por eso era tan cara. Y hoy por hoy es carísimo, los juegos valen que si 500 dólares cada juego, es una vaina loquísima, pero porque, digamos, en aquella época es como, lo quieres en tu casa, lo tienes en tu casa exactamente como lo tienes en tu maquinita. Y que estos panas hayan hecho el trabajo de hacer un port para Neo Geo me parece brutal, porque es lo mismo, me está sacando una versión que indirectamente es para arcade, pero sigue estando en mi casa. Así que yo te digo que mira, que me encanta y que muchos aplausos para ellos. Arrechísimo. Esta versión salió en 2024, la original salió en 2019, o sea, tienen ya, hasta esta versión tienen 5 años trabajando en versiones y en ports para cada cosa. Y obviamente, sí, si comparas la versión con Sega Genesis, hay dos ventajas y desventajas a la vez. La Sega Genesis, el CPU es mucho más rápido, ya lo hemos hablado en otros episodios, por eso Sonic era más rápido, en diferencia de Hertz. Y este juego le afectó también dentro del desarrollo. Hubo que hacer ciertas adaptaciones, optimizaciones a nivel de código para que gráficamente no hubiese ningún tipo de latencia o delay o gráficos parpadeantes, porque el juego no aguantaba, digamos, la consola no aguantaba el juego. Entonces, obviamente, la ventaja con la Super Nintendo es que la calidad gráfica es mucho mejor porque la paleta de colores es mucho más amplia. O sea, tienes la posibilidad de crear estéticas más limpias. Es un juego distinto para cada consola y me parece arrechísimo. Bueno, ¿qué dicen por acá? Me dice Pipo Guille, me compraría el Switch 2 para jugar ese juego. Yo también. Me dice Edgar, coño, juegazo, a reventar ese Zelda, uno de los mejores juegos de la saga con todo lo actual. Nintendo facturando. Bueno, es que es lo más fácil, weón. Lo más fácil es que hagan eso. Tráete un clásico y me lo lanzas reinventadísimo. Y si respetas el lore de lo que hiciste y le sumas lo nuevo que tienes, vas a hacer una experiencia de juego arrechísima. Yo soy pendiente. 69.000, advertencia. Todo lo que dijo Shrenki a partir del minuto 47 es su imaginación y anhelo. Sí, bueno, no me crean. Yo lanzo esto y tómelo con pinza. Dice Illich, pero mi Shrenki, ¿cómo te vas a comprar el remake de Zelda cuando aún no has terminado de Tears of the Kingdom? Qué rata Illich, vale. Sí, 69.000 me lo dijo perfectamente. Mira, hay un tema con el Tears of the Kingdom. Y es que, marico, no he tenido tiempo de jugar nada, ni de ver un coño. Y dije, yo espero este año lograrlo en mi vida laboral y lograr tener un espacio para poder sentarme a jugar y hacer las cosas que me gustan. Porque les soy honesto, yo hice el vivo de Tears of the Kingdom hace ya, que si, 2 años, 3 años. Fue la única vez que jugué el juego, por Dios y santo. O sea, puse el juego, hicimos el vivo, jugué 1 hora, más nunca lo jugué. Más nunca, quedó ahí tirado en el medio de la nada. Debo retomarlo. ¿Cuándo? No sé, pero lo haré en algún momento. Bueno, sigamos ahora con la próxima noticia de la noche, que también es lindo, es gaming. Son cosas lindas que están pasando. Aquí está. Sega anuncia DLC para Shinobi Art of Vengeance llamado Sega Billion Stage. Shinobi es una franquicia, es una marca, es como el Ninja Gaiden de Sega, que venía una versión para arcade en los 80, tuvo sus entregas brutales en Sega Genesis en los 90. Vendió muy bien y bueno, la gente de Sega hace lo propio y está trayendo franquicias icónicas de aquella época a tecnologías nuevas. El juego original de esto es un juego muy Ninja Gaiden actualizado, que es el Element 25, que está arrechísimo, es el 29 de agosto del año pasado, Está brutal, el juego es increíble, la dinámica, las gráficas, todo lo que es traer gaming viejo con nueva tecnología es para mí una vaina que es un deleite de ver, porque no todo es 3D, no todos son gráficos hiperrealistas, ¿no? que también está bien, o sea, obvio, sí, no tengo nada en contra de eso. Coño, pero sentarte a reimaginar y repensar un juego o un plataforma donde la dimensionalidad del juego está completamente limitada y decir, yo le voy a poner esta vaina, unos colores, unos rayos, unas dinámicas, unos peos, y acá es una vaina rachísima, este juego. Es increíble. Bueno, ¿qué pasa? Se anunció hace poco menos de 2 semanas este DLC, que va a ser un crossover donde, bueno, aquí ven al ninja, no sé el nombre, perdón, dando vuelta por todos lados, peleando contra una gente y tal. Y lo bonito de esta versión de este DLC, que va a costar $9.99, es que son 5 nuevos niveles que tienen, digamos, son dedicados a un villano en específico de Sega. Y además tienen estas ilustraciones y tienen referencias a cosas icónicas de la cultura pop de los 90 y de Sega. Aquí también del juego, como se ve. Ese que está allí gigante con esa armadura y ese que está arriba montando el robot, reconocen. El del robot es el Dr. Eggman en Sonic, porque hay un nivel de Sonic. Está Dead Adder, que es el de Golden Axe, que es el último personaje de Golden Axe, que es un beat'em up de Sega brutal, arrechísimo en los 90. Y el último que andan dando vueltica se llama Goro Majima, que es el juego Yakuza Like a Dragon. El perro loco de Shimano, ¿no? Le llaman en el juego. Y me parece brutal porque estás buscando, o sea, ya hiciste el port del juego, creaste una historia compleja, creaste todo de pinga, y estás trayendo ahora a tus más acérrimos fans de la marca que crecieron contigo, estás trayendo un crossover absurdo, ridículo, de universos de Sega, que no tiene nada que ver, pero está rechísimo. O sea, pelear contra Eggman en un mundo de Sonic es como, marico, qué buen crossover. O sea, que venga que me lleves a esta referencia de Sega de aquella época y que venga que me pongas a pelear con las mecánicas de este personaje en este tipo de cosas. Yo veía mucho este tipo de vainas en fangames. Hace años salió un jueguito en Flash, me acuerdo, muy bien hecho, que era los niveles de Mario, pero podías jugar con Samus, con Bill de Contra, con Link, y cada jugador y cada personaje tenía las habilidades del juego. Cuando agarrabas a Bill de Contra, bueno, agarrabas la S y acá ya tiró toda mierda y rompías todo. Era loquísimo porque rompías la mecánica y el esquema de un juego que ya conocías de alguna manera con posibilidades limitadas. Esto me parece brutal porque siento que es parecido. Pelear con Eggman cuando no eres Sonic, cuando eres un ninja, weón, que está volando por todos lados, me parece rechísimo. Así que bueno, me pareció lindo que por $9.99 lancen este DLC, que al final es una manera de mantener ese marketing activo con todo, con esa referencia nostálgica a una época hermosa. Y Sega creo que lo está haciendo bastante bien, está trayendo todas sus cositas lindas de esa época. Por ahí también leí en algún punto que venía algo de Crazy Taxi. Sonic siempre ha estado vigente y ha estado activo, pero este tipo de marcas no, y siento que la comunidad lo agradece un montón. Siento que es cada vez más la influencia, sobre todo el indie game, en esta área en particular, donde no requiere juegos triple A a nivel de producción o a nivel de voces, ediciones y demás vainas, sino que vas a algo más simple, pero que tiene igual un nicho de gente, ¿no? Que tiene un nicho que está conectado a este tipo de gaming. Me parece maravilloso, me parece hermoso. Me dice acá, me dice 9000, lograrlo en mi vida, coño, pana, qué fuerte, pasó a ser una meta de vida. Sí, no, yo algún día en Patreon les contaré mi vida laboral, pero es bastante caótica porque no ha parado nunca en los últimos, no sé, weón, 20 años, creo, o más. Es un montón. Aquí me dice Illich, aún Vela gateaba. Marico, Vela ya para peo, brinca, tira coñazo, reclama, hace todo y corre por todos lados. Hasta anda en monopatín. Así que, Entonces anduvo en monopatín y se clavó contra una pared. ¡Pum! Para el piso. Pero no le pasó nada. Pero imagínate, échale bola. Me dices en 9000, ya que hablas de hiperrealismo, ¿qué opinas de tus sin filtros del DLSS5? Te lo doy para otro episodio. Si me recuerdas en el ¿cómo se llama? En el Discord, lo anoto y la semana que viene hablamos sobre eso y traigo. He visto poco, pero sí sé de qué va. Pero quiero estar bien documentado antes de abrir la boca y hacer cualquier barbaridad y después decir, coño, esto no era así. Que por cierto, aprovecho la ocasión de que dije eso y que ya con esto cerramos esta noche Noticias en 8 bits. La semana pasada les eché un cuento, una mosca, qué tal, que el cerebro lo clonaron y tal. Todo eso es mentira. Les mentí descaradamente y estoy picadísimo con ChatGPT, con Gemini, porque usé ambas IAs para validar la información. Busqué fuentes, porque yo soy muy cuidadoso con las vainas que digo. O sea, si yo me equivoco porque leí mal de pinga, pero coño, esto lo leí, lo busqué, estuve segurísimo y nada que ver. Fue una vaina que se hizo hiperviral y no era así. La mosca fue hecha renderizada, simulando una mosca real. No había nada de la conciencia de la mosca allí. No tenía un carajo que ver lo que les dije. Todo mentira. Así que pido disculpas. Fe de ratas ahí por mentirles y decirles que la mosca le hicieron un clon del cerebro. Pura paja. No pasó. Bueno. Dicho esto y pedir las disculpas, vamos ahora sí con la última sección de la noche, Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Bueno, yo aquí ando hoy amante profundo de Capcom y van a traerles dos joyitas perdidas del fangame y que terminaron siendo al final parte también de la historia. Esto que hay en pantalla es Street Fighter Cross Mega Man y es un juego que hizo, déjame buscar mi guión porque voy a decir cualquier locura, es un fangame que hizo un singapurense llamado Xiao Song, creo que se pronuncia así, perdón si no es así, alias SND, y el bicho hizo este juego que es una locura, que básicamente carajo se dedicó a hacer niveles de Mega Man en su casa porque sí, y hacer una adaptación de personajes de Street Fighter. Se dan cuenta, está Dalsim, está Rolento, Urien, Blanca, Chun-Li, Viper, Rose y Ryu. Son personajes de Street Fighter 2, 3 y 4. Hizo un crossover interesante. Y Mega Man entra en estos mundos de estos personajes. tal cual como los Master Robots, atravesas el mundo, peleas con este personaje de Street Fighter y absorbes su habilidad a medida que vas avanzando en el juego. ¿Lo jugué? No. Todo mal conmigo. Tenía que haberlo jugado. Lo curioso de esto es que este pana hace el juego, lo lanza, y en un Evo 2012 lo ve Capcom. Y oye, aplauso para Capcom, por favor, porque no es como Nintendo. No lo es. Capcom dice, coño, chinito, ven acá, Sean Jun-Hin. Marico, ¿qué es esta locura que hiciste? Está buenísimo. Y el tipo que no, bueno, nada, me gusta Street Fighter, me gusta Mega Man, y me fumé esto, y lo hice en mi casa, y bueno, nada, me quedó bonito, pues. Y el tipo le dijo, no, esto está perfecto, weón. O sea, es más, ¿sabes qué? Vamos a agarrar tu juego, vamos a ponerlo en la página de Capcom, gratuito, para que la gente lo baje por el aniversario de Mega Man. O sea, por los 25 años de Mega Man, al pana, no sé si ojalá le hayan dado algo de dinero, no lo sé, porque ya con no demandarlo es bastante. Pero le dijeron, marico, dame tu juego, porque me parece súper creativo, está muy de pinga, no se nos ocurrió nunca, y de alguna manera engloba todo lo que es Capcom, porque es eso, es un crossover de personajes de la franquicia, de múltiples juegos, aunque sean dos Street Fighter, son múltiples entregas de Street Fighter, con las mecánicas de Mega Man de toda la vida y con escenarios alusivos a cada personaje. Entonces, me pareció un gesto bonito, hasta no hace mucho estuvo, bueno, hasta hace unos años estuvo disponible en la página de Capcom, si no, búsquenlo por ahí, en alguna parte está seguramente, corría en PC, no era emulado, era un juego, corría directamente con un ejecutable. Y bueno, me pareció un gesto lindo, ¿no? Es una manera incluso, yo en su época lo comparaba mucho con las entregas 9 y 10 de Mega Man, que para mí fueron un poco flojas, porque es como, bueno, traigamos una versión nueva de Mega Man como la época de Nintendo. Cool, pero siento que hubo como un retroceso, no solo por los gráficos, sino por el tono del juego, ¿no? Volvió a ser ese Mega Man más infantil, más simplón, y no sentía que había una innovación demasiado importante. De hecho, en algún punto incluso le sacaban a Mega Man habilidades. Típico, no, ya Mega Man no tiene booster. Y que, marico, pero ¿y por qué, weón? No, porque este juego es así. Es como, pero ¿qué pasó? O sea, entonces, era curioso que en una época donde incluso Nintendo, Capcom apostaba por hacer ports del Bombardero Azul, teniendo como referencia la nostalgia y los 8 bits y la época dorada de Mega Man de Nintendo, un fanático en su casa, un chinito en Singapur, dijo, ¿sabes qué, marico? Yo me fumo esto, y le quedó tan arrecho que Capcom dijo, dame acá tu juego, que no lo voy a vender, pero lo vamos a poner gratis para que la gente lo descargue y lo juegue, porque vale la pena que lo descarguen y lo jueguen. Un aplauso para el chinito Seo Jung-Hoon. Y bueno, nada, cuando derrotas a los personajes están sus habilidades. Pues si juegas a Ryu, te da el Hadouken, si juegas a Chun-Li, te da la patada. Blanca, presumo que te da, no sé, una descarga eléctrica o lo que sea. Y algo curioso del juego es que si obtienes 3 perfects, o sea, si presumo que si avanzas en el juego sin perder, te enfrentas a Akuma, quien tiene un escenario propio y su propia música. Entonces, es como que Akuma también es un personaje secreto, o sea, hasta ese detalle estuvo metido dentro del juego. Bueno, aquí está Blanca, que tiene 2 barras, por cierto. Marico, está brutal, tiene los ataques del... que de pinga ese... No, esto está rechísimo. No, este pana, yo no sé cómo no lo contrataron, weón. O sea, ojalá el tipo sea ahorita algo de Capcom importante en cualquiera de sus unidades de desarrollo de videojuegos. Está rechísimo. No, nunca me ha tomado el tiempo de ver las peleas con los jefes. Los niveles son normales, o sea, están simpáticos, son parte de lo que es. Pero que tenga un especial y todo me parece demasiado divertido. O sea, está muy arrecho. Ah, quiero ver qué pasa cuando lo derrota, ya va. Dale, Mega Man, you can do it. Bueno, chao Blanca, te eliminamos, adiós. Vamos a ver qué pasa ahora. Pirim, 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 pirim. Brinca, pues. Ahí está. La música, que es un poquito más larga, me parece. Que la música fue compuesta por un pana llamado A-Rival, que el bicho tomó temas clásicos de todas las sagas de Mega Man y armó un chiptune propio. ¡Huevón, sale Dan! ¡Qué de pinga! Tropical Hazard. Lucho en zapatillas. Me encanta que Dan es el que recibe la vaina. No vale, esto está espectacular. De verdad que sí. De verdad que este pana se votó. Tengo que sentarme a ver ahora esta vaina, toda la pelea, a ver cómo son las peleas con los personajes. Pero me parece arrechísimo que se haya tomado la molestia de crear tantas cosas para el juego. De verdad que sí. ¿Qué pasa ahora con Rose? Rose es un personaje del Alpha 3. Bueno, después dense una vuelta, lo prueban y me cuenten qué tal, pero como juego la verdad está bastante lindo. Y en la misma línea de este juego de Mega Man, vamos con otra entrega que fue hecha por el 20 aniversario Y este juego, si no tuvo la suerte que tuvo el otro, este juego no tengo el año, si fue un poco antes, si fue antes del 2012, porque claramente que fue el 25, ahora sí en el 2007 probablemente. Y este fue un pana también, solito, que quiso, que le salió del forro de existencia, hacer un remake de Mega Man 7. Lo cual es un montón. Es un montón, porque Mega Man 7 fue un salto importantísimo en cuanto a gráficos y a mecánicas en todos los aspectos. Y el pana dijo, ¿sabes qué? No, yo me fumo mi peo y yo hago este remake. Que lo jugué. De hecho, corre nada más en computadora. Esto solo para PC. Se llama Mega Man 7 FC, algo así, no me acuerdo ahorita. Y bueno, dentro de la historia, las cosas que pasan no es mucho más lo que siempre vemos. Willy es malo, Willy se robó unas cosas, unos robots y tal. Algo lindo de esta entrega, a diferencia de la versión 7 de Super Nintendo, es que los robots están todos en pantalla. En aquella vez que derrotar a 4, aparecen otros 4. Aquí te meten todos en pantalla, sin mucha pendejada, en el estilo clásico de toda la vida. Y el pana se sentó a hacer y a recrear cada nivel, con sprites nuevos, con música adaptada al chiptune de 8 bits, con este Mega Man de toda la vida. Y es un trabajito importante, porque en 2007 se había que dibujarlo a mano uno por uno. Incluso las escalas no dan de las animaciones del sprite sheet. O sea, tenés que sentarte, agarrar y dibujar cada cosa y armar cada escenario otra vez a pie. O sea, el remake fue literal desde cero. Por ahí puedes reutilizar elementos de otros juegos que estén disponibles en internet, como el sprite de Mega Man o algunos fondos y vaina, pero los personajes y todas las animaciones es todo de cero. Así que nada, me pareció por demás curioso, ¿no? El tipo dijo, no, yo quiero el 7 como toda la vida. Y la comunidad habló en su momento cuando lo jugaron y mucha gente incluso aseguró, yo la verdad no lo jugué, pero no realmente no tuve esa comparativa, pero mucha gente dijo incluso que esta versión era más precisa que el Mega Man oficial 7 de Super Nintendo. En cuanto al tema de controles, al tema de respuestas, que estaba muy bien hecha. Así que bueno, nada, un aplauso para este otro chinito seguramente que lo hizo. Chinito japonés. Me encanta. Y bueno, los leo por acá, Janine, a ver qué me dicen. Me dice Lord66. Y yo contándole a mis hijos y mi esposa lo de la mosca, coño, perdón. Yo creo que tus hijos crezcan con la verdad en las manos y no anden por ahí diciendo cosas que no son. Perdón por malinformarlo, Sonini. No fue mi intención, pero la verdad es que debo decir que no confío más en la IA para buscar información de esa manera. De hecho, hoy le dije a Gemini que, marico, si me das información, no inventes, weón. Búscame la fuente y me la citas. Y yo veo cuáles son las fuentes y veo dónde carajo lo sacaste. Porque de verdad que se lanzan cada locura. Ya me pasó con el de Evangelion, el corto. Yo he hecho un cuento de una vaina que Gemini me dijo que esto es lo que es. Y mentira, weón. O sea, nada de lo que dijera ni un gramo de cierto. Vi el corto, yo dije, pero ¿qué coño dije yo en ese capítulo? Si aquí no se parece en nada a lo que supuestamente teníamos, ¿no? Entonces, bueno, nada. ¿Cómo se llama? La noticia sí es falsa. O sea, sí hubo, digamos, un estudio dentro de la estructura del cerebro de la mosca, sí hubo datos que se fueron relevantes para el comportamiento del modelo 3D en ese universo, pero no es tan mágico como yo dije que ay, te copio la conciencia y la pego en una vaina y funciona sola. No, alguien programó la mosca y hizo todo el arreglo y la vaina. El peor con este tipo de cosas es que alguien tergiversa la historia, la hace viral, mucha gente la repite y entonces las fuentes de información son muy escasas. De hecho, yo me enteré porque me dijo Metal Punch. Le digo, me dijo, marico, todo eso es mentira. Y me mandó un reel en la cara explicando. Y yo, ah, mira, qué bolas. Y yo aquí a la gente mintiéndole por todos lados. Y que, no, sí, la mosca y ya. Y yo fumándome locuras ya a nivel de... ¿Cómo se llama? De Black Mirror. Así que, bueno, perdón por eso. También me dice Pipo, yo leí la misma noticia y me engañaron igual. Bueno, todos fuimos engañados. Me dice Illich, ahora, ¿qué la ya? No se puede creer un carajo en las noticias como las vainas de los perros que escaparon. No sé qué perros escaparon. Ah, que eran como 7 perros que iban a no sé dónde. somos unas abuelas que nos trolean con noticias de mentira y con videitos de IA. Qué gracioso. 6-9000 dice, el chino cuando va al abogado de Inoue Capcom dice, ajá, yo soy arroz chino, totalmente. Dice Winkler, Capcom, wow, qué juegazo, bien ahí, máquina, Nintendo, voy a demandar hasta tu perro. Bueno, sí, weón, Nintendo quiere demandar a todo el mundo y por ahí Nintendo se escucha a la comunidad, puede sacar cosas más de pingas y mejores ideas, pero bueno, no lo hace. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Shinies, hasta acá llegamos este episodio del día de hoy, de este día lunes 30 de marzo, el último del mes de 2020, del marzo 2026. Y ya será entonces hasta la próxima semana. Antes de irme, como siempre, les dejo por acá los canales y las redes sociales. Shonen Games y Shonen Games Podcast en YouTube y Shonen Games en Twitch. También pueden seguirnos en Shonen.games en Instagram y Shonen.games en Patreon. Y pido un aplauso, por favor, a toda la gente que sigue viendo en Patreon y aportando plata por esta vaina, porque es un montón. Y bueno, también a la gente de Spotify y a la gente de Apple Podcast que está ahí pegados oyendo estos episodios en diferido, que pues no comentan nada, pero veo las estadísticas y la gente realmente oye la vaina. O sea, está lindo. Así que para ti también un saludo. Gracias por estar. Gracias por acompañarme. Y será entonces hasta la próxima semana.